Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid. Ya están sentados en esta mesa nuestros tertulianos de los viernes, Maite Alcaraz, muy buenas, bienvenida.
Buenas, buenas.
Vienen, ya se van empollando las versiones musicales de Belén. Porque
yo ya he cantado, ¿eh?
Ya hemos descubierto que esto es un filón para los tertulianos. Darío Ramírez, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Yo acabo de presentar una enmienda transaccional para ver si podemos avanzar.
En el tiempo.
Sí, aunque sea para que me suenen. Esta puede que me suene de cuando estaba yo ahí gestándome en la tripa de mi madre. Esta creo que me suena.
¿Sabes lo que pasa? Que es que tú eres muy joven, Daniel, y entonces no ha dado tiempo a hacer versiones de tus canciones.
Ya, Antonio y yo tenemos la misma edad, más o menos.
Bueno, mental, seguramente. Antonio, muy buenas, bienvenido.
Ni mental.
Porque Antonio es historia, lo estábamos comentando ahora, es la historia viva
de España,
exactamente. Claro, pero se conserva como un bebé.
Empecé muy jovencito.
Tú como...
Toda la transición, pero jovencito.
Ajá. Tú eres como Marujita Díaz y como yo, que empezamos en nuestros trabajos 4 años. Claro. Allí estábamos, nos lanzaron.
Claro.
Bueno, pues antes de meternos de lleno con la actualidad, os vamos a someter al examen de todos los viernes.
Supuesto.
Claro que sí.
Una cosa tengo que decir ya de primeras.
Ajá.
Maite, la única que sabía que esta canción era de Fiordaliso. A Dani... le pongo aquello de venga, no pasa nada porque es muy joven.
Sí.
Obviamente esto es del año 84. Ajá. Vamos, que no tiene
nada que ver.
Pero por favor.
Yo no podía.
Antonio.
Antonio estaba muy ocupado.
Ni la más remota idea de que esta canción existía.
Estaba construyendo la democracia en España.
No. Y yo estoy convencida de que en ese momento también alguna fiesta habría y en algún momento esto lo habría bailado. Pero
Antonio no iba a fiestas.
Estaba
construyendo
ahí
la democracia en España.
Estaba,
parece
de
poco
verdad.
Importante.
Gracias a él tenemos lo que tenemos.
Claro.
Ahora, que no sé si es bueno o malo.
Yo tampoco. Muy bien. Bueno, vamos con otra versión más.
Estábamos en ese punto en el que íbamos a empezar a introducir la voz masculina a la hora de cantar este Yo no te pido la luna. Si buscábamos a alguien en España que buscara así esa esencia un poquito italiana, yo creo que todos teníamos claro que teníamos que llegar a nuestro italiano, entre comillas, que el pobre tardó en cantar en italiano, pero es que todos le ponían la etiqueta. Estamos hablando de Sergio Dalma.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, ser el sabor de tu...
Bueno, tampoco varió sustancialmente la canción. Él introdujo esas cuerdas vocales que tiene él,
que
como
tiene
la lija. Sí, exactamente.
Para que vamos a engañarnos. Que le funcionó esto del tirón de las canciones italianas, porque el Yo no te pido la luna aparece en su disco Vía Dalma 2, año 2011. Había sacado antes el Vía Dalma a secas. En 2010 había funcionado también. Que dijo, yo
qué original era en los títulos de sus discos.
Sí. Algunos se lucen.
Exitosos discos.
Oye,
los italianos Sergio Dalma vendió muchísimo, fue un auténtico referente. O sea, como bien dice Belén, parecía un italiano más.
Claro, ¿verdad? Es que siempre se dijo, y además él siempre ha contado que de pequeñajo en su casa, que sus padres eran muy amantes de la música italiana, de esos tiempos de los 50, de los 60, en este caso ya de los 80, y que se escuchaba mucho. Entonces siempre tenía ahí su espinita clavada en el corazón, así que se vino arriba, no fue con el Bailar Pegados, no es bailar, sino con... Un día voy a ver si hay versiones de esa canción.
No, es que yo digo lo de espanto porque yo una vez... hice una excursión en el tren. Perdona, yo hice una excursión en el tren, creo que era Atocha, el Escorial, con un grupo de alumnas de un colegio y fueron todo el viaje cantando el Bailar Pegados. Y yo me quería suicidar en aquel momento, lo que pasa es que no me dejaron ni abrir las puertas ni las ventanillas del tren.
Pero se te pegó Bailar Pegados.
Mira, cada vez que la escucho me salen sarpullidos.
En fin, que ya que has dicho que sí, pero que esto no había mucha versión, que al final parecía un italiano más.
Sí.
Nada más que Made in Spain. Bueno, he encontrado otra que es más nuestra, que es más racial, toques flamenquitos e incluso un poquito más en esta que vais a escuchar.
Yo no te pido la luna, solo te pido el momento.
¡Olé! ¿Y esta señorita quién es?
Pues mira, esta señorita se llama Carmen Gavarre. El disco es Al compás de Italia, del año 2009. Esto fue un proyecto de Paco Ortega, el productor, que tenía muy claro que él quería hacer una cosa vinculada con la música italiana de los años 70 en adelante, darle su toquecito más racial, y le faltaba ella, la cantante, la que de repente le diera forma y encontró a esta mujer, a Carmen Gavarre, que llevaba ya, bueno, pues muchos años bebiendo ahí de todas las fuentes, desde que era una cría.
¿Por qué no se tropezó con Lucía? Si no, se lo podía haber dado también a Lucía.
Pues mira, oye, mira, Lucía, qué bonito.
Qué gran clásico, Lucía. Tengo que buscar una versión de Lucía, que está también.
¿Sabes cómo tenía tiempo entre Constitución y Transición? Estaba allí.
A Daniela Romo no, pero a Lucía sí.
A Lucía sí.
Cuidado.
Esto tiene punto.
Pues Daniela Romo se daba un aire físicamente, ¿eh?
Sí. Ajá.
Sí. Ahora ya la
ha localizado.
Ahora ya conoce a Daniela Romo también.
Bueno, vamos con la última.
Venga, Belén, que sé que esta os gusta, porque os gusta esto lo de la juerga. Estaba el flamenquito y estaba el paso más. Ajá. La gypsy rumba. Toma. Yo no te pido la
luna. Hombre, esto lleva caballito.
Sí, claro, porque... A ver, gypsy rumba o rumba dance. Ellos preferían decir que era rumba dance, que no sé cuál es la diferencia entre la rumba dance y la gypsy rumba.
Pues yo tampoco.
No he sido capaz de encontrarla. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Los Amigos, ¿vale?
¿No son los Gypsy Kings, los Manolos, ni
los
nada?
Los Amigos.
Ah, Los Amigos.
Tal cual, se llaman Los Amigos. Mm. Era el año 2013 cuando sacaban este disco, que se llamaba igual, Yo no te pido la luna. ¿Ah? Y, atención, porque tuvo tanto éxito, a su manera, que se colaron luego en un recopilatorio. Están en las 100 mejores gypsy rumbas.
Venga ya. Bueno, y de ellos nunca más se supo.
De ellos...
Es que tocaron el cielo y ya no querían hacer
nada más. No te pido la luz, vamos a nuestra casa.
A ver,
ya hemos triunfado.
Podría decirte que he sabido algo más de ellos, pero me ha costado hasta saber quiénes eran. Son tres.
¿Vale? Bien.
Son tres.
Los tres amigos.
Es todo
¿tres
lo que señores? Hemos descubierto de Los Amigos.
Que cantan esta canción y otras muchas todas con este ritmo, ¿vale? Y a partir de ese disco, las 100 mejores gypsy rumbas, no he sabido más de Los Amigos.
Pero irán por ferias.
Seguramente.
Seguramente.
Y por fiestas de pueblos. Y son muy conocidos en las fiestas de los pueblos.
Sí, sí, me gusta ese momento. Si Los Amigos quieren ponerse en contacto conmigo, arroba almonacid-belén, que es que me hablaron la semana pasada,
es verdad,
los mariachis yukai.
¿Cuándo?
Los mariachis de United Kingdom.
Claro que sí,
me escribieron para darme las gracias por haber puesto su canción.
Claro
Maite,
que sí.
Me he venido arriba.
No, no me extraña. Has Hombre. Puesto una pica en Flandes.
He puesto Hombre. Una pica en Flandes. Sí. Quiero que me escriban Daniela Romo y Fiordaliso en el día de hoy. Así que las voy a citar, a ver si me escriben algo y puedo contaroslo el viernes.
Mientras tanto, vete a primero de periodismo e investigación, porque lo que has descubierto de Los Amigos y nada es lo mismo, que
a
son
ver,
tres. Venga,
una cosa
ya.
Te digo, hombre, es que no me dejas Dios. Tiempo.
No poco, de aquí a la semana que viene.
Pero es que tengo otras muchas cosas que hacer, más quisiera yo que tener tiempo solo para a su manera.
Venga, mira, siempre cómo, quejándonos,
¿a qué voy y te los traigo? ¿A qué voy un día y te traigo a Los Amigos?
Venga, que ya sabes que yo tomo la palabra. Recuerda a Martín Lobo que dijo, si no llego a tantos seguidores en Twitter, me quito los pantalones y ahí está, Adiós. Sufriendo.
Pero, ya, también es verdad.
Porque se le acerca la fecha, señores.
Pero a mí me quieren más, no me vas a poner.
Más vale no hacerle apuestas bueno, a Eli,
no,
¿eh?
Porque hasta yo luego. Me las tomo al pie de la Adiós. Letra. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Agua soy y agua bebo. Agua, agua que cae del cielo. Agua soy que empapa el suelo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hay que ser mala persona, que es lo que hacen Ceballos, que parece buena gente, que es profesor universitario, los alumnos le adoran. Bueno, pues conmigo se porta fatal. Os habéis dado cuenta, ¿no?
Ha metido el dedo en la llaga.
Esto es insufrible.
Una patada.
Ha sido como por detrás, ¿no?
Pero completamente. No tengo ninguna autoridad en este programa. La gente se me chotea, se me sube la chepa. Bueno, pues no es una historia de amor precisamente la que está viviendo el Reino Unido con Europa. Esto sí que empieza a parecer una tomadura de pelo. Venimos unos cuantos días ya hablando de este tira y afloja que se trae últimamente, porque esto lo venimos arrastrando desde hace unos cuantos años, el Parlamento Británico con las autoridades europeas. Lo último, la Unión Europea da un ultimátum a Londres. ¿Cuántos ultimátum es el último, no?
Ha perdido la fuerza ya esa palabra.
Llevamos no sé cuántos ultimátums ahora para que aclare el Brexit antes de 3 semanas. ¿Qué ocurre si no lo aclara antes de 3 semanas, que les volverían a dar otra prórroga hasta el infinito? A mí esto me empieza a sonar ya a pitorreo, de verdad.
Ahora se plantea un problema institucional en la Unión Europea muy serio. Porque claro, hay elecciones europeas. Y si el Reino Unido está todavía en Europa, tendría que celebrar elecciones europeas.
Pues sí, se supone que sí.
Pero es que aparte, si el Reino Unido no está en Europa, el número de europarlamentarios cambia en todos los países. Y por tanto, los que se van a elegir en España serían más que si está el Reino Unido. Y por tanto, si se celebran elecciones con el Reino Unido dentro, las listas se tienen que recortar en España. Y por tanto, en España y en los demás países, con lo que nos encontramos con un problema.
Y no solo eso, Antonio, imaginaos que hay elecciones europeas, como todo parece indicar, efectivamente no participan los ciudadanos del Reino Unido, pero siguen perteneciendo a la Unión Europea a base de prórrogas. ¿Las decisiones que tome el Parlamento Europeo son legítimas para el Reino Unido? ¿No puede el Reino Unido impugnar esas decisiones dado que no está representado en el Europarlamento? Quiero decir, el lío jurídico.
Mira qué lío.
Hoy he estado yo en un desayuno con el embajador británico, un señor encantador, simpaticísimo, y es muy curioso porque le preguntas, le repreguntas, insistes si hay plan B, y te dice que se va a arreglar, que la señora May lo va a arreglar. Pero claro, la señora May ya va para 3 prórrogas. Esta es la tercera votación y es muy probable que se repita de nuevo la votación. Y claro, ya Europa, el Consejo Europeo ayer, bueno, ya perdieron los nervios, incluso los líderes europeos, porque se han fiado mucho de la señora May y ya no les da garantía de que pueda sacar por tercera vez en el mismo Parlamento una mayoría para aprobar el Brexit, con lo cual es un lío jurídico que yo de verdad... Y todo esto gracias al señor Cameron, que debe estar tomando el sol.
Claro, dicen, la señora May lo va a arreglar, pero el problema es que donde han metido... El lío que han metido a Europa y a todos los británicos han sido precisamente sus políticas, por hacer partidismo en vez de políticas de Estado.
Es como como todos hemos visto alguna vez algún tipo, alguna tipa que está en la discoteca y que dice que se va y entonces dice se empieza a despedir y cuando cierran la discoteca todavía se está despidiendo,
Y
no se va nunca. Entonces yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo con el Brexit. Luego al final también todo se ve viciado por una burocracia que deja entrever una vez más que yo creo que hay demasiada grasa parlamentaria, ¿no? Tanto en procesos como el Brexit, tanto en procesos como el tema de la inmigración, se ve que luego las decisiones, sean en un sentido o en otro, no son realmente efectivas, ¿no? Porque tardan en aplicarse, es todo un follón y en definitiva nos enfrentamos, estamos a la, mayo está a la vuelta de la esquina. Entonces lo de Reino Unido es un problema para ellos, pero es una cuestión de egoísmo también, porque el mayor problema es para nosotros. Quiero decir, no, ellos se irán, harán lo que quieran.
Oye,
y tal,
no,
pero...
perdona, que tienen que soltar 60.000 millones de euros, como se marchen por las bravas.
Lo curioso,
¿eh?,
del Reino Unido es que ni siquiera estaba completamente en Europa hasta ahora. Es que,
estaba
siempre
con
ha tenido
aquí
un estatus muy especial.
Era el hijo bonito
nunca
de
sido
Europa.
Solidario, efectivamente, nunca ha sido solidario con el resto de los europeos. Hoy el embajador decía que admiraba a España y seguramente el europeísmo que hay en... Hombre, cada vez menos, eso es cierto. Pero sí es verdad que nosotros hemos encontrado en Europa un buen paraguas desde el punto de vista económico, social, de proyecto y demás. Y sin embargo, el Reino Unido jamás ha apostado por Europa. Ni ha estado en el espacio Schengen, ni ha adoptado el euro. Y estaba con un pie fuera y otro dentro. Y ahora, por querer sacar el último pie, fíjate la que han montado.
Y sobre todo que además la incertidumbre nunca es buena. Y en estos aspectos mucho peor. Y por ejemplo, ya se están notando cómo las empresas ya empiezan a abandonar el Reino Unido. Como por ejemplo, hoy veíamos cómo Madrid se ha convertido en una ciudad para el lujo. Los pisos de lujo que vienen aquí, ¿por qué? Porque están abandonando Londres todas estas empresas.
Londres y Barcelona, por otras razones también.
Que tienen un germen común.
Pero también, exactamente, por una irresponsabilidad institucional.
Exactamente, por la incertidumbre también. Pero lo que te demuestra, bueno, que cuanto más alarguen este tema, es que va a ser aún incluso peor para
Y además el Brexit es una tragedia en términos económicos y actuales, por supuesto, pero también en términos históricos y emocionales. Se va a ir de Europa el país que con la Segunda Guerra Mundial y con el papel que juega, ¿no?, encabezando el bando aliado, aunque luego Estados Unidos termina entrando en la contienda, pero el país que supone el triunfo de la Unión Europea y que se consolida en el año 45, ahora se va, ¿no? Entonces es también la muestra de que la civilización, tal y como la hemos venido entendiendo, Europa, el continente, como lo hemos venido entendiendo en términos de fraternidad y de lucha contra el totalitarismo, pues está en plena crisis.
Bueno, la cuestión es que el Parlamento británico está como los niños caprichosos, no quiere nada. No quieren el acuerdo que ha firmado Theresa May con la Unión Europea. No quieren marcharse por las bravas. No quieren repetir el referéndum. Y lo único que quieren es que haya elecciones anticipadas, y entonces la que no quiere que haya elecciones anticipadas es May. Por lo tanto, ahí está todo este follón que luego, si traemos esta cuestión a tierra, tiene influencias en muchísimas cosas. Por ejemplo, en España hay más de 13.000, en Madrid, perdón, hay más de 13.000 alumnos pendientes del Brexit. Y es que ahí se encontraba con el problema de las homologaciones de los centros británicos. Los estudiantes de una treintena de colegios británicos instalados en Madrid tendrían, en el caso de que se consolide y se consume el Brexit, una moratoria de 2 años para el acceso a la universidad. O sea, un lío. Que esto, pero incluso, claro, influye en gente incluso, que no dice, pues, claro, si yo pasaba por aquí.
Incluso en temas mucho más cercanos. Por ejemplo, los niños en España en este momento no pueden consumir el Daisy.
Ya.
Porque lo han hecho acopio,
sí,
los,
es verdad,
han hecho acopio los ingleses de ese
medicamento.
Y de otros medicamentos que en el resto de Europa se están viendo afectados. ¿Por qué? Porque los ingleses, pensando que van a salir de la Unión Europea, pues están comprando todos estos productos precisamente por si acaso se quedan después sin ellos. Y bueno, pues están creando problemas. Claro, es que son 40 años juntos.
Ya, claro.
Son 40 años juntos, que eso no es fácil borrarlo de un plumazo.
Oye, y la cantidad de ciudadanos británicos que viven en otros países, claro, en el nuestro, por ejemplo, que se quedan automáticamente, por ejemplo, sin las prestaciones de la seguridad social.
Mira,
ahí hay un lío. Hoy, y no te digo nada, los que cruzan la frontera todos los días con Gibraltar para ir a trabajar.
Hoy nos contaba el embajador que los ciudadanos británicos que viven en España, que todos creemos que son de alto nivel adquisitivo, sí, que tienen grandes... Pues no es así. Parece ser que son... Él contaba que es la clase obrera británica que cuando Thatcher vendió los pisos de protección oficial, como los llamamos allí se llaman pisos sociales, se los vendió a la clase obrera, decidió desprenderse de ellos desde el punto de vista público y se lo vendió. Y esa gente, al final, cuando vendió esos pisos, se vino a vivir en su vejez a España, fundamentalmente por el sol y demás. Bueno, toda esa gente, efectivamente, cada vez que va a un hospital público, español, uh-huh. le pasa luego ese hospital público la factura a la sanidad británica. Todo eso puede acabar. Y ellos no tienen poder adquisitivo, por eso se lamentaba el embajador. Es que ustedes creen que los británicos que vienen aquí son de alto poder adquisitivo. Los hay, pero fundamentalmente son clase obrera que encontraron un refugio de sol, de playas, de bienestar aquí en España, y ahora toda esa gente que no puede acceder a la sanidad privada, cada vez que se ha operado aquí la pública, se lo ha reembolsado la sanidad británica. Eso puede acabar. Claro. Con lo cual están muy preocupados también.
La incertidumbre que se va a crear, incluso el que en estos momentos no hay aduanas, por tanto, todos los...
Claro, van a tener que empezar a pagar unas tasas.
Las personas circulan libremente. Claro. Y pues, evidentemente, esto se
El transporte de mercancías se va a encarecer muchísimo.
Ellos van a tener que volver.
Y los Erasmus, la homologación de las titulaciones universitarias, porque además Reino Unido juega un papel fundamental, lo has apuntado él, y con lo de los colegios juega un papel fundamental en términos educativos, ¿no? Es un país siempre de referencia, pues los títulos de la Universidad de Cambridge, los intercambios con las universidades, empresas que ofrecen a recién licenciados trabajos allí, todo eso se va a ver sometido ahora a un escrutinio que probablemente el hecho de no formar parte de la Unión Europea no lo aguante y lo haga todo muchísimo más difícil y conlleve una reducción de las oportunidades.
Bueno, pues veremos si de prórroga llegamos hasta algún punto con el tema del Brexit. Seguramente, al final sí. Voy a cambiar radicalmente de tema. Esto que les voy a contar es muy preocupante. Fíjense, cerca de 4.500 personas han sido identificadas sin llevar puesto el cinturón de seguridad en una semana. O sea, yo pensaba que esto del cinturón de seguridad ya lo llevaba puesto todo el mundo, a lo mejor un loco irresponsable, pero 4.500 personas en una semana, esto quiere decir que hay muchísima gente que sigue sin darle importancia a este elemento de seguridad. Bueno, hay algunas cifras por aquí, increíble. Los agentes detectaron 262 niños de estatura igual o menor a 1,35 viajando sin ningún tipo de dispositivo de seguridad. Concretamente, 62 de ellos iban en el asiento delantero y otros 200 en el asiento trasero, pero, en fin, pegando brincos por el coche. Esto a mí, de verdad, no me entra en la cabeza.
Es que hay que ser inconsciente, porque yo creo que ya cuando todos nos montamos desde hace unos años, nos montamos en el coche, ya casi instintivamente. Tiras del cinturón y te lo pones. O sea, hay que ser inconsciente e irresponsable, además para poner en juego también la vida de tus hijos, de los pequeños, que son absolutamente inofensivos y que ellos no tienen decisión sobre sus actos. Cuando está más que demostrado por todos los estudios y la Dirección General de Tráfico, no para decirlo, que es el sistema de seguridad más efectivo de todos los que utilizamos.
Cierto.
Desde el airbag hasta, el revestimiento que se le pone a los vehículos para que sean cada vez más sólidos frente a los obstáculos, es el cinturón de seguridad el único que garantiza mayoritariamente que en una colisión importante puedes salvar tu vida. O si no la salva, desde luego, no tener unas lesiones irreversibles. Bueno, pues aquí en España, bueno, y en otros países europeos, seguimos siendo de lo más irresponsables.
Hay varios perfiles. Sí, no, es un detalle solo. Hay varios perfiles, ¿no? Y yo, por ejemplo, he detectado últimamente dos perfiles muy concretos de gente que no se pone el cinturón. Uno, el conductor habitual, sí, que está conduciendo todo el día en Madrid, y oye, que solo se lo pone cuando sale a la M40. Dice, no, yo cuando voy por la ciudad y tal, no, esto. Y además les veo el gesto de que cuando salen a esto y voy detrás, veo que se ponen el cinturón. Y luego también estoy empezando a ver mucha gente que cuando se monta en los taxis, en los Uber, en los Cabify y tal, el cliente, quiero decir, no se lo pone, porque la sensación de que como está consumiendo un servicio, quizá lleva más seguro, que no depende de él y tal, no se lo pone.
Pues
mucha
el
gente
que va por un... es el que no se lo pone.
Claro. Y afortunadamente, porque la culpa la tiene el que no se lo pone, Antonio.
No, es que yo no puedo entender la inconsciencia que hay. De todos modos, también tampoco puedo entender, por ejemplo, con este asunto, por qué las marcas de coches no han hecho ya un sistema de forma manera que el cinturón sea automático en cuanto te sientas en el coche.
Oye,
la puerta. En Estados Unidos, por ejemplo, la inmensa mayoría de las marcas de coches, el cinturón se te coloca solo. Por tanto, no,
fíjate, a mí me pasó hace muchos años ya. Te hablo de hace 20 años. En Finlandia cogemos un coche de alquiler. Entonces, hace 20 años no había tanta costumbre como ahora, que efectivamente es un gesto mecánico que todos hacemos. Bueno, pues el coche, cuando lo fuimos a coger, no arrancaba. Pero no arrancaba y no arrancaba. Y cuando volvimos para atrás a decirle al señor del alquiler de coche, oiga, que es que el coche no funciona, es que si no te ponías el cinturón de seguridad, no arrancaba. Claro. Entonces yo creo que habría que tender a esto, ¿no?
Antes los airbags y todos esos sistemas de seguridad eran optativos en los coches, ahora son obligatorios. Antes te decían con airbag delanteros, traseros. Bueno, ahora son obligatorios, porque eso pues eso te debería ser también.
Los cinturones de seguridad eran antes primero eran optativos,
sí.
Delante ya fueron obligatorios y detrás no. Al final ya todos son obligatorios. Bueno, pues claro, es natural, se va avanzando. Fijaros lo que ha sido la sangría en España durante muchos años de muertes por accidentes de tráfico. Bueno, pues vamos mejorando esa lacra terrible, ¿no? Pero lo que es increíble es esto. Y después ya lo que me dices, que haya gente tan inconsciente que lleve a sus niños sin sujeciones y sin sillas realmente que les protejan de un accidente. Es que cualquier golpecito... Es mortal para un niño porque es que, evidentemente, fíjate, la cabeza del niño no está formada, el cuello no lo tiene para sujetar
62 esa cabeza, de tanto, ellos además en el asiento delantero, o sea, en una semana 62 niños en un asiento delantero sin ningún tipo de cinturón ni de silla de seguridad, que es lo que tienen que llevar. Yo no lo entiendo, la verdad, porque tampoco es tan incómodo el cinturón. A nadie se le ocurre quitar los reposacabezas de los asientos, antes no existían. Ahora existen.
Cuando se pilla una persona de este tipo que lleva a los niños sin protección, no intervienen los servicios sociales para decirle...
Pues algo claro, deberían hacer.
Porque ese padre está poniendo en riesgo la vida de sus hijos en riesgo. Pues ese padre o ese familiar, vamos.
Pues incluso hay gente que se cabrea. Hay un mecanismo que ya tienen, yo creo que ya prácticamente todos los coches, que es el pitido que lanza el vehículo cuando no tienes puesto el cinturón. ¿No? Hay gente que le molesta.
Con los delanteros.
Sí, hay gente yo he visto gente que le molesta. O sea, gente que dice, oye, no, si es que me lo he quitado para ir por el garaje. No, si es que me lo he quitado para salir solo aquí a la esquina, y hay gente que le subleva que su coche pite por no llevar puesto el cinturón.
He visto gente que abrocha el cinturón de seguridad y se lo pone por debajo o por detrás.
Claro, ya se lo pita.
Es el cinturón de seguridad y que no pite. Es que hay gente ridícula, pero es que, claro, está poniendo en riesgo, su vida, pero cuando lo que pone en riesgo es la vida de los acompañantes o del niño, a mí me parece que deberían de tomarse medidas más drásticas.
Es una conducta casi delictiva, claro.
Efectivamente, que es delictiva. Por cierto, que ahora que he dicho lo de los reposacabezas, que a nadie se le ocurre que haya un coche sin reposacabezas. El otro día me enteré, ¿sabéis por qué se pueden sacar completamente los reposacabezas con mucha facilidad? Porque los hierros de ese reposacabezas son capaces, dando un golpe a un cristal, de romperlo. Entonces, en caso de accidente, te quedas atrapado en algún sitio y no se te abren las ventanillas ni se te abre la puerta, por lo visto, lo que hay que hacer es quitar el reposacabezas y con los hierros golpear el cristal.
Haces una función de servicio público, pues sí. Porque yo
tampoco lo sabía.
¿Verdad que no?
No sabía nada, no lo sabía esto.
Pues a partir de ahora ya lo sabéis. Yo siempre, una de mis pesadillas es caerte con un coche en el mar, en un río, y no puedes salir. Bueno, pues ya sabemos cómo podemos salir, que sacando el reposacabezas y golpeando el cristal, porque eso es lo único que por lo visto lo rompe. Bueno, ya que hablamos de inconsciencia, fijaros lo que se está hablando últimamente, y sobre todo a raíz del 8 de marzo del año pasado, de las mujeres, de que no hay que consentir ni el más mínimo maltrato, este tipo de cosas. Bueno, pues hoy aparece una noticia que habla de una víctima de maltrato y violación que denuncia a su pareja por estas causas, pero cuando llega al juicio se niega a declarar contra él porque se va a casar con él. ¡Hala! Tan ricamente. En fin, creo que la fiscalía, de todas maneras, pide años de prisión. Claro, expulsión
de la
víctima.
Es que cuando actúa de oficio la fiscalía, ya es muy difícil retirar esa denuncia, por mucho que incluso la víctima, por una malentendida dependencia o lo que sea, se arrepienta, efectivamente. Y gracias a eso es una garantía para las mujeres,
¿no? Claro, actúa de oficio, pero el auténtico problema y lo que refleja es como una mujer maltratada al final. Bueno, también es sometida en todos los aspectos, incluso en el aspecto de su voluntad, y ve en la persona que le ha pegado una persona que al final, bueno, pues
como si fuera
se ha
su protector,
rehabilitado, ¿no? Y que no va a volverlo a hacer.
Y que no va a volver.
Venga,
cuando
el que la hace una, la hace cientos.
Evidentemente esas cosas no pasan.
En estos casos.
Es que el maltrato psicológico del maltratador, valga la redundancia, hacia la mujer en este caso, al final suele acabar creando una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí.
Sí. Porque esa mezcla de miedo y dependencia hace que la mujer, por ejemplo, en este caso se haya arrepentido, o en otros casos no denuncie, ¿no? Tiene un papel importantísimo el miedo, pero también ese maltrato psicológico que va minando, como decía Antonio, la voluntad de la víctima.
Bueno, esta mañana en el espacio de programa que hace Juan Carlos Colmenarejo, ha tenido como invitado a Juan Carlos Kerr, que ha conseguido más de 3 millones de firmas que apoyan la prisión permanente revisable. Las lleva al Congreso y pide además, bueno, pues reunirse con los líderes políticos a ver si esto avanza, ¿no?
Pedido en el día de ayer, ya registrado en el Congreso, la petición de una reunión con los máximos líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para conocer en este momento cuál es su posición tras reivindicar, como se está reivindicando por la población, el mantenimiento de esta figura en nuestro Código Penal.
Bueno, pues una vez más hay que hablar de prisión permanente revisable. En esto sí que parece que hay una división, no sé si entre una España y otra España, entre los políticos y los ciudadanos, no sé cómo lo veis.
A mí me parece que no es un problema de ciudadanos, yo creo que, o sea, de los ciudadanos españoles. A mí me parece que hay un... Si se hiciera una encuesta importante sobre este tema, hay un consenso grande entre los españoles sobre que la prisión permanente revisable para ciertos casos es fundamental. A mí me parece que una pelea muchas veces ideológica por parte de partidos políticos exclusivamente artificialmente montada. Y no, en ocasiones no entiendo bien el por qué se hacen estas cuestiones.
Pues
¿no?
Eso, por razones ideológicas, como tú bien dices, Antonio. Y luego, hombre, es que hay que recordar siempre lo de Perogrullo, ¿no? Es que es prisión permanente revisable. Es decir, sometida a la revisión de una junta de tratamiento, de una autoridad penitenciaria, y no es cadena perpetua, como se ha querido equiparar, ¿no? Y yo creo que lo tienen países como Francia, que no parece que tenga ninguna duda sobre su calidad democrática.
Además,
¿no?
Es mentira, como dice Maite, que la prisión permanente revisable sea un tiro en el anclaje de la reinserción, porque precisamente ese carácter de revisable lo que hace es al sujeto que está condenado de esa manera, cuando se cumplen X años, el tope de los años que puede estar en prisión, se le somete a un intenso análisis forense, psiquiátrico, de todo. Y entonces, si esas autoridades consideran que esa persona no puede reinsertarse en la sociedad, en ese momento se pospone la salida de prisión de ese individuo, ¿no? Yo es que no creo que vaya en contra de la reinserción.
No, desde luego, porque si alguien realmente, como tú dices, está reinsertado, bueno, pues se le va a hacer todo ese tipo de estudios y se le va a decir, bueno, pues ya está usted perfectamente habilitado para convivir con el resto de la humanidad.
Y se les va a hacer todo, caso, sobre todo hacer caso a los expertos, ¿no? Que por ahora muchas veces no se hace.
No.
El juez decide, o la jueza decide sacar a determinado personaje con una persona que no está rehabilitada, pues desde pederastas,
es que la ley,
asesinos,
en estos
violadores,
momentos te obliga a ponerlos en la calle cuando han pasado determinado tiempo de prisión.
Me parece que en demasiadas ocasiones en España nos ponemos siempre a vigilar los derechos de los asesinos, cuando lo que tenemos es que vigilar mucho más y con más cercanía los derechos de las víctimas. No podemos permitir que sigan por el tema de la reinserción saliendo a la calle con permisos penitenciarios gente que vuelve a matar niñas o que vuelve a matar mujeres. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido.
El caso de Laura Luelmo, si recordáis, fue una persona que había salido de la cárcel y, fíjate, volvió a asesinar a otra mujer. O sea que yo creo que en esos casos efectivamente tiene que pesar sobre todo la opinión de los expertos, de los técnicos, de los psicólogos, de los terapeutas, y tienen que decidir si esa persona, como bien decía Dani, está rehabilitada. Y si no, pues tiene que seguir
en la cárcel. Eso hay que cambiar las leyes, porque si no, los jueces están atados de pies y manos.
Sobre todo porque psicológicamente se ha dicho que hay ciertos delitos que no son reinsertables.
No, no lo
y por
son.
Tanto son peligros para es un peligro para la sociedad. No podemos estar teniendo personas en prisión preventiva dos años y pico, y sin embargo no estar cuidando realmente a las niñas, a nuestros niños, de estos depredadores.
Fíjate, yo ahí la única duda que tengo es cuando se demuestra, ¿no?, que ese condenado no se puede reinsertar en la sociedad en ese momento. La única duda que tengo es, una vez ha cumplido esa pena, ¿no?, el tope, y hacen la revisión y se demuestra que ese tipo no puede salir a la cárcel, ¿tiene que estar en la cárcel o tiene que estar en un psiquiátrico, lógicamente acondicionado para un perfil similar, ¿no? Porque, es decir, ahí mantener a esa persona de por vida en prisión, independientemente de lo que haya hecho, siempre y cuando se van, digamos, haciendo esos controles y se comprueba que esa persona no puede salir a la sociedad, mantenerlo en una celda de por vida sí que podría significar ir en contra de la reinserción. Yo ahí es la única duda que tengo. Es decir, ¿cómo se actúa cuando ya se demuestran esos datos de los psiquiatras que esa persona no puede volver a la sociedad? ¿Hay que mantenerlo en una celda o se le puede meter en un tratamiento distinto?
Lo que hay que evitar, Dani, es que ponga el pie en la calle. Luego, efectivamente, puede buscar una fórmula, como tú dices, para esos casos que ya son absolutamente atroces. O sea, personas que ya no pueden, efectivamente, volver a convivir en sociedad, ¿no?
Hay que evitar el
Fijaros, por ejemplo, hoy hay una noticia que habla del preso más peligroso que hay en España. Es un guineano, se llama Fabricio Joao Silva, condenado por 2 crímenes, que ha comunicado desde su celda que está cansado de obedecer. Y entonces se ha declarado en rebelión contra los funcionarios de prisiones, que recordemos, porque lo hemos hablado aquí, además con ellos mismos, que son personas que están al cuidado de un determinado grupo de presos, normalmente mucho más numeroso del que sería aconsejable, sin armas, sin ningún tipo de armas. No llevan absolutamente nada. Claro, este señor, que es una bestia parda y que va por ahí diciendo que tiene que matar a varios funcionarios, ha decidido que lo va a hacer directamente, y entonces se enfrenta a los funcionarios, les agrede, hay que reducirlo cada vez que... hay que hacer lo más mínimo con él. Bueno, ¿qué se hace con esta persona? Pues mira qué cara me ponen los tres, como diciendo...
Es el problema.
Desde luego que no esté en la calle.
Pero fíjate, a ese tipo de reclusos...
Claro, es un señor, perdona, Maite, 36 años, 1,80 de estatura y 120 kilos de peso. Échale, en fin.
Claro, esos psicópatas, al final, ni siquiera conviven con los presos que no tienen esas características de peligrosidad. Los apartan de alguna manera en la cárcel para que no tengan riesgo los demás reclusos. Sin embargo, tienen que tener relación con los funcionarios, efectivamente, que también se juegan la vida, e incluso, si no se plantea la prisión permanente revisable, quieren que vuelvan a la sociedad. O sea, es curioso. Se protege a los reclusos que no son psicópatas y que no que están en la cárcel, que no pueden convivir con ellos, sin embargo, los quieren soltar para que convivan en una sociedad normal.
Porque lo que decía, al final estamos siempre siendo muy garantistas con los derechos de los que son peligrosos. Y claro, evidentemente a quien ponemos en riesgo son los derechos de las personas.
Pero fíjate tú,
de las personas normales. ¿Qué hacen estos funcionarios si no pueden utilizar?
Pues mira, te voy a decir lo que están haciendo.
Contra un arma humana, como es este hombre.
Pues esto que dices tú es muy importante, porque lo que han decidido hacer con él es que la puerta de la celda se abra de forma automática, que nadie cruce esa puerta de la celda, la comida se le pasa a través de una puerta metálica, en fin. Bueno, pues ya hay voces que están diciendo que se está atentando contra los derechos de este señor.
No, claro, y saldrán y dirán un montón de gente, sobre todo a la izquierda en España, en este país, que pasará en contra de la reinserción, en contra de los derechos de los presos, pero oiga, mire,
lo podían decir de los presos venezolanos, por ejemplo, que hemos conocido qué trato se le da desde el régimen de Maduro. Ahí no dicen nada, ¿eh?
Claro. Pero quien lo dice, además, lo que me gustaría es que fueran ellos a
cuidar a este señor, ¿no? Un ratito.
Y le garantizasen los derechos, ¿no? El problema es que es muy fácil hablar desde el salón de tu casa.
Bueno, estamos a punto de acabar nuestra tertulia del viernes. 2 noticias frikis. Hoy 13-1. Se ha conocido que el príncipe Carlos de Inglaterra lleva utilizando el mismo bañador desde hace 16 años. Esto hoy está muy comentado.
¿El mismo o el mismo modelo?
No, el mismo. Además,
ya tiene lavada.
Lo ha cuidado, y en las lavadoras de Buckingham seguro que son buenísimas. Oye,
bueno,
hay
hoy mucho meme en las redes sociales porque ha salido esta noticia, y es verdad que se le ve en distintos momentos de su vida con el mismo bañador que se va descolorando a medida que van pasando
ahora parece vintage.
Completamente. Cuando lo compró no sabemos lo que costaba, ahora está valorado unos 220 euros más o menos por la firma del bañador y estas cosas. Pero no ejemplo será de señor ahorrativo, ¿eh?
El bañador no será el que llevaba cuando vino con Lady Di.
Hombre, pues echa 16 años para atrás, no sé, pero...
Juan Carlos I y Doña Sofía, ¿no?
Pues a lo mejor es el mismo, es uno de flores. Son como unas
Oye, el mismo, el mismo bañador y sin pisar el trono, sigue, ¿eh?
Ahí sigue. A lo mejor ha hecho promesa como Isabel la Católica. No me lavaré, no me quitaré la camisa hasta que...
Yo
bueno,
no
pues
sé
esto
si
es igual.
Será rey ante su hijo que él.
No me quitaré el bañador hasta que sea rey.
En Inglaterra, con el tiempo que hace, poco se bañan.
Sí, sí. También es verdad, sí, que lo utiliza poco el hombre, pero...
No,
pero
es como que, si viviera en Málaga.
Espíritu ahorrativo. Y la segunda ya, que esta es la friki noticia total, muere el inventor de la cerveza sin alcohol y nadie va a su entierro. Es que esto me hace mucha gracia, pobre hombre. Se ve que todos los amigos que eran bebedores de cerveza se la han guardado. Han dicho, este, mira qué invento. Pobre hombre, es terrible, que lo sepáis.
Pero es terrible que nadie vaya al entierro de alguien, ¿no?
Ajá. Hombre, yo creo que una vez que estás muerto no te debe importar nada, pero es verdad que la imagen que dejas en el planeta Tierra es un poquito
bueno,
penosa.
La verdad es que muchas veces se va a los entierros para consolar a los familiares.
Claro.
Si este hombre no ha ido ni siquiera a sus familiares, pues oye...
Que no le perdonan, que le quitas el alcohol a la cerveza, estoy convencida.
Es que, que lo considera un sacrilegio eso.
Esto es un invento del diablo. Sí. Nada, que se quede más solo que la una. En fin, que a nosotros nos encanta no estar solos, estar con ustedes y estar con estos tertulianos tan estupendos a los que esperamos el próximo viernes. Antonio Martín Bomón.
Muy buena.
Ale, a seguir trabajando por la democracia.
Ahí
que
estamos,
está un poquito descuidada desde hace tres cuartos
es
de hora.
Es dura, ahora cojo la bandera.
Ahora coge, que a saber lo que habremos hecho mientras tú no estabas vigilando y estabas aquí comentando el bañador del
si
Carlos
de
Inglaterra.
Ya he hecho pacto, otro bloqueo. No, no va a pactar en Madrid con el Partido Socialista.
Tampoco. Bueno, creo que los mossos han descolgado pancartas. Bueno, sí, esto sí, se sí. Lo cuentan rápidamente ahora en unos minutos en los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta luego, Daniel Ramírez.
Adiós, Eli. Ahora me voy a poner una lista en Spotify de música de los años 60, 70 y 80.
Que sí.
Y voy a venir muy puesto el viernes que viene.
Pero completamente. Y nada, y si no, oye, te invitaremos dentro de 30 años cuando las de ahora ya sean canciones añejas y tengas sus versiones. Maite Alcaraz.
Yo voy a rescatar el bikini de hace 14 años, a ver cómo está.
Oye, pues mientras no te subas a un avión, que ya sabes que luego te echan, que esto ya lo comentamos ayer, perfecto. Hasta luego, Maite.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 7, no te pierdas el clásico de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
El origen del Parque del Buen Retiro se remonta a unos aposentos reales que se encontraban cerca del monasterio de los Jerónimos. El nombre viene de la función que cumplían estos aposentos, conocidos también como Cuarto Real. Era el lugar a donde en el siglo XVI los reyes se retiraban para realizar meditación espiritual y esparcimiento cuando llegaban tiempos de luto y de cuaresma. El rey Felipe IV ordenó que se construyeran en la zona unos jardines y un palacio para pasar estos días de esparcimiento con más comodidad. Por indicación del propio soberano, a este nuevo palacio se le llamó por su función del Buen Retiro y se incluyó el nombre de manera oficial en una cédula real para que dejara de utilizarse el sobrenombre El Gallinero, con que de manera despectiva se conocía a estos aposentos reales entre el pueblo.
Nueve minutos nos quedan hasta la una en punto de la tarde y llega el momento de repasar los planes más solidarios para el fin de semana. Lo hace como cada semana Clara Esteban.
Hola, Eli. Comenzamos en la Casa Encendida, donde mañana sábado regresa el Maratón de Cuentos de Médicos Mundi. Una jornada dedicada en esta ocasión a Senegal y de la que nos cuenta más Fran Vega, responsable de comunicación de Médicos Mundi.
El Maratón de Cuentos vuelve un año más dispuesto a fomentar la solidaridad entre los más pequeños de la casa y hacer que las familias pasen un rato divertido. Durante todo el día pasarán por el escenario 30 actuaciones que nos traerán cuentos de todo el mundo, canciones africanas, magia y títeres. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, pero quien lo desee podrá apoyar el trabajo de Medicus Mundi con un donativo. Con los fondos que consigamos, entregaremos al Centro de Salud Materno-Infantil de SOR, en Senegal, camillas de parto, balanzas pesabebés, ecógrafos y otros materiales que servirán para mejorar la atención a los pacientes.
Nos esperan a todas en esta maratón de cuentos de Medicus Mundi en la Casa Encendida, que comienza a las 11:30 y hasta las 2:30 y por la tarde de 4 a 8, por el derecho a la salud universal y que además contará en todo momento con intérprete en lengua de signos. Y este mes de marzo es un mes marcado por el Día de la Mujer y nuestras siguientes propuestas tienen perspectiva de género. La primera de ellas es Llueven vacas, en el Teatro de las Culturas de Lavapiés. La actriz Carol Verano nos explica por qué hay que ir a verla.
¿Por qué hay que ir a ver Llueven vacas? Porque es una función absolutamente necesaria. Tiene como tema el maltrato doméstico y lo aborda de una forma brutal y también poética. Muy poética. Y sencillamente porque nos merecemos ver buen teatro. Por eso tenemos que ir, porque también siendo espectadores de buen teatro podemos hacer que el mundo cambie. Y porque no tenéis que esperar a que os lo cuenten. Id a verlo los primeros y contádselo a los demás. Un beso muy grande y nos vemos en el teatro con Llueven vacas. Gracias.
Llueven vacas nació como texto teatral, luego fue llevada al cine con un reparto con nombres muy conocidos y de nuevo podemos verla en escena. Ya ha pasado por diferentes teatros con gran éxito y este mes pues podemos volver a verla en el Teatro de las Culturas de Lavapiés. También en torno a la mujer, a mujeres con realidades muy diferentes a la nuestra. Tenemos una exposición de fotografía en un espacio muy acogedor. En la ciudad invisible podemos tomar un café o una copa mientras planificamos nuestro próximo viaje con alguna de las guías que están a nuestra disposición para consultar o también para comprar. Y también, además de ello, ver las imágenes de Benito Pajares. Ana González es socia fundadora y propietaria de la ciudad invisible.
En la ciudad invisible cada mes de marzo lo dedicamos a intentar aproximarnos a la realidad en la que viven las mujeres en diferentes puntos del planeta. Este año, entre otros actos, hemos organizado conjuntamente con la Fundación Agua de Coco una exposición fotográfica titulada Mujeres Luchadoras de Madagascar, con la que el fotógrafo Benito Pajares rinde un homenaje a las mujeres malgaches, que son habitualmente el pilar de sus familias, ya que asumen el peso económico y el sustento familiar, trabajando en unas condiciones laborales muy precarias y extenuantes.
La exposición también finaliza con el mes, así que hasta el domingo 31 se puede ver en la Ciudad Invisible, en Costanilla de Los Ángeles número 7. Más información sobre esta y todas las interesantes actividades de este café-librería tan especial en laciudad-medioinvisible.com. El proyecto Gracias a la Bicicleta proporciona bicis a niños y niñas en India a través de la Fundación Vicente Ferrer para que puedan acudir a la escuela. Mañana sábado podemos colaborar para conseguirlo con una jornada muy completa que nos proponen desde Pedalibre. Pilar Vivar, de esta asociación, nos lo cuenta.
A las 10 de la mañana, en la Puerta del Retiro, de la Puerta de Alcalá, visitaremos jardines con encanto y con historia poco conocidos en Madrid. Trae comida, esterilla, para terminar con pilates y sorteo de algunos regalos. Puedes donar lo que quieras o acompañarnos. Pedaleo solidario por Gracias a la Bicicleta y los Niños Necesitados de la India.
El objetivo es conseguir 100 bicis, esto cuesta unos 5.000 euros, así que mañana con este evento se seguirá sumando ayuda. Un paseo en bici, picnic y taller de pilates. Más información en la web de Peda Libre, proyecto Gracias a la Bicicleta. Y la siguiente es una propuesta solidaria y además ecológica y sostenible. Se trata de un mercado de ropa de segunda mano a favor de la protectora Zarpas y Colmillos. Alicia García es portavoz de esta asociación.
La protectora Zarpas y Colmillos celebra este sábado 23 de marzo en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde nuestra nueva Swap Party o fiesta de intercambio de ropa solidaria. Renueva tu armario y ven a conocernos a nuestra sede en la zona del metro de Oporto. Todo lo que se recaude será destinado a nuestros más de 60 animales.
Será en la calle Doctor Espina 39, local bajo izquierda, con una entrada de 5 euros. Nos darán dos tickets para empezar a comprar. Se pueden conseguir más comprándolos por un euro o a cambio de donaciones. Más información en la web zarpasycolmillos.es. Y se ha inaugurado en CaixaForum la exposición 40 años de refugio para conmemorar las cuatro décadas de trabajo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. Estrella Galán es directora de esta ONG.
Una muestra artística dibujada por Ricardo Cabolo en colaboración con CEAR, que trata de reflejar las diferentes realidades que se han vivido en estas cuatro décadas que nuestra organización lleva trabajando en España con las personas refugiadas. Una combinación de arte y realidad que no dejará a nadie indiferente, porque el asilo es la señal de que un Estado de Derecho funciona y porque después de estos 40 años de trabajo defendiendo el derecho a asilo, tenemos la certeza de que ahora, más que nunca, con los vientos de odio que corren a nuestro alrededor, tenemos que seguir garantizando este derecho humano fundamental.
Ricardo Cabolo es uno de los ilustradores más destacados del panorama actual y sus imágenes en un gran mural reflejan diferentes realidades, la que se vive a diario en el mar Mediterráneo, la de los migrantes climáticos o de la infancia refugiada. La entrada es gratuita y estará en CaixaForum hasta el 21 de abril. Estas son algunas de las propuestas que tenemos más solidarias y más sostenibles para este fin de semana, Eli.
Pues estupendo, Clara. Hemos tomado buena nota. Bueno, pues los del buenos días, acabamos la semana en este Día Mundial del Agua que hemos recordado a lo largo de todo el programa. Ya saben ustedes, el próximo lunes los de las 6 de la mañana de Buenos Días Madrid llegarán a las 6, los de las 10 llegaremos a las 10. Se quedan ahora con las noticias. Pasen ustedes un estupendo fin de semana. Da ba da ba te ba da.